Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este sábado marcado por el calor en la mayor parte de España y por la jornada de reflexión de cara a las elecciones catalanas en las que más de 5.700.000 personas están llamadas a las urnas mañana domingo. Lo que han dejado claro las encuestas es que va a ganar el PSC de Salvador Illa, pero se va a quedar lejos de los 68 escaños que fija la mayoría absoluta. Necesitará pactar con los independentistas, algo que inevitablemente va de la mano de nuevas concesiones en un momento, y este es un condicionante importante, en el que España sigue sin presupuestos porque Sánchez, con las elecciones catalanas a la vista y condicionado por el adelanto de Esquerra, renunció a las cuentas. Mañana Cataluña vota y otra de las anomalías es que lo hará con uno de los candidatos fugado, Carles Puigdemont, a la espera de ser amnistiado por Sánchez. Al margen del resultado, esa es la gran victoria de Puigdemont, que ha asegurado que si no vence mañana dejará la política, aunque independientemente seguirá mandando desde el Congreso gracias a los 7 votos de los que depende Pedro Sánchez. Las encuestas apuntan a que Esquerra perderá la pugna con Junts y que en el centro-derecha PP y Vox siguen también con su particular pelea por ocupar el mismo espacio. Los populares parece que van a subir porque ahora tienen solo 3 diputados en el Parlament y Vox, que tiene 9, también cuenta con opciones de conseguir alguno más. Veremos quién gana en esa pugna y si alguno de los dos es decisivo, aunque Illa y el PSC apuesten por el tripartito con Esquerra y los comunes, si las cuentas se lo permiten como apoyos externos. Cuando mañana por la noche termine el escrutinio, todos los escenarios posibles se abrirán y aquí en COPE, con Carlos Herrera y Ángel Expósito, podrá seguir el especial Elecciones desde Barcelona, que será a partir de las 7:30 de la tarde. Por cierto, que también Expósito estará mañana al frente de este Mediodía COPE. Al margen de las elecciones catalanas, hoy es sábado de Eurovisión y la última hora es que Países Bajos no va a participar en el certamen tras un incidente protagonizado por su representante después de su actuación durante la segunda semifinal del jueves. Según ha explicado la entidad organizadora del festival, la policía sueca investiga una denuncia presentada por una mujer del equipo de producción por un comportamiento inadecuado. Eurovisión, que no está centrando la atención por lo musical, ya sabemos que no es raro que se incorpore el componente político al festival, y los hay quien este año también quieren que se juzgue a la cantante israelí y no por su actuación de hoy en la ciudad sueca de Malmo. La cantante está siendo juzgada por lo que está haciendo el gobierno de su país, por lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu en Gaza. Y la presión que está recibiendo esta cantante es brutal. Se llama Eden Golan, tiene 20 años y está sufriendo el acoso directo. Protestas y abucheos que se han venido repitiendo durante toda esta semana y que han llevado a la representante israelí a ensayar recibiendo abucheos incluso de su propio equipo de cara a lo que pueda encontrarse esta noche para prepararse. Por cierto, que la representante de Israel va segunda en los sondeos, es la segunda favorita, a la cabeza está Croacia y en 18º puesto con su polémica propuesta España. Sobre el terreno, la última hora de este sábado es que el ejército de Israel ha ordenado la evacuación de más zonas del este de Rafah, 6 días después de iniciar la operación militar en esta ciudad clave del sur de Gaza. El resto de novedades llegan desde la Asamblea General de Naciones Unidas. En la reunión celebrada en Nueva York, una amplia mayoría ha pedido la integración plena de Palestina en la ONU y lo ha hecho con el apoyo de 143 votos a favor, entre los que está el de España, 25 abstenciones, entre las que están Italia y Reino Unido, y 9 votos en contra, entre los que se encuentran tanto Estados Unidos como Israel. A efectos prácticos, la resolución no tiene un especial valor, es una cuestión más simbólica que otra cosa, y antes de la aprobación, por cierto, de la votación de esta Asamblea General de la ONU, el embajador de Israel ante Naciones Unidas ha triturado literalmente la carta de la ONU desde el estrado.
This is...
Y luego al margen tenemos la visita del ministro José Manuel Álvarez a Washington. El titular de Exteriores se ha visto con su homólogo estadounidense y ha desligado el viaje del inminente reconocimiento de España al Estado palestino, que el alto representante de la Unión Europea, por cierto, para asuntos exteriores, Josep Borrell, ya ha confirmado esta semana que se va a hacer efectivo el próximo 21 de mayo. Bueno, estas son las claves, algunas de ellas de este sábado, en el que Alicia García te cuenta a esta hora otros asuntos del día.
Pues Barbate vuelve a ser hoy noticia porque la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado al general y al coronel responsables del operativo en el que dos guardias civiles fueron asesinados en el puerto de la localidad gaditana por una narcolancha hace 3 meses. Considera esta asociación que podría haberse infringido la normativa de riesgos laborales y el juzgado de instrucción de Barbate ha abierto diligencias ya a raíz de esta denuncia. Contamos más cosas, por ejemplo, que la madre del niño Gabriel Cruz, el pescadito, asesinado por la pareja de su padre en 2018, ha convocado esta tarde una concentración en Almería para evitar que producciones audiovisuales se puedan lucrar con la muerte de su hijo. Esta mañana, Patricia Ramírez ha anunciado que ella se va a querellar por entrevistas en la cárcel que se han hecho a Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño.
Lo que le diría a Ana Julia Quezada es que si realmente está arrepentida y de lo que hizo, que no lo haga, que no vuelva a salir. Si realmente está arrepentida del daño que le hizo a su padre, que no vuelva a ponerse un micrófono a hablar de nuestro caso.
Es también noticia de este sábado que ha sido desmantelado en Morón de la Frontera, Sevilla, el mayor laboratorio de drogas sintéticas de España. Operaba desde hacía 2 años y contaba con material valorado en más de 300.000 euros. Y en Zamora, la policía ha tenido que reducir a un hombre que había pegado un tiro al camarero de un bar porque no le sirvió alcohol. El agresor está federado en tiro olímpico. El camarero se encuentra ahora hospitalizado en estado grave, con 2 costillas rotas y un pulmón afectado, pero afortunadamente no se teme por su vida.
Y en directo, el Mallorca Las Palmas en primera división y el segundo partido de Rafa Nadal en el Masters 1000 de Roma, Alex Alguero.
Y no le van muy bien las cosas a Rafa Nadal porque está perdiendo en este primer set por 5-1. Además tiene el saque el polaco Hurkacz, así que puede costarle ese primer set del partido al mallorquín. Buenas noticias de momento en Roma porque Paula Badosa se ha impuesto en 3 sets a la rusa Schneider y Davidovich ha perdido con el serbio Medvedovic. Esta tarde juega Carballes ante de Miñaur y Munar contra Cameron Norris. Y en primera división, en juego desde las 2, el Mallorca Las Palmas, de momento empate a 0 en el minuto 8 de partido. A las 4 y cuarto se va a jugar el Villarreal Sevilla, a las 6 y media Granada Real Madrid. Ancelotti va a hacer muchas rotaciones. A las 9 Atlético Osasuna. También tenemos en juego en segunda el Racing de Santander 1, Mirandés 0. Y en motociclismo, Gran Premio de Francia, pole para Jorge Martín en la carrera de sprint de MotoGP que va a arrancar a las 3. En Moto3 la pole ha sido para David Alonso.
Gracias, Alex. 2:08, sigues en Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Mediodía COPE.
Estar informado.
De las elecciones catalanas, ¿qué situación? Hay que ser una situación difícil, sea cual sea el resultado.
¿Beneficiará a los socialistas catalanes la pausa de Sánchez?
¿Volveremos a ver a Puigdemont como presidente?
Si gana Puigdemont o Puigdemont fuera el presidente, ¿cómo vuelve teniendo?
Este domingo en COPE,
12M, Cataluña en su laberinto.
Especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
A partir de las 7:30 de la tarde, desde Cataluña, con todo el despliegue de COPE.
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Este pulso independentista.
El minuto a minuto desde la apertura de los colegios y a partir de las 2, los primeros datos de participación con Expósito en Mediodía COPE.
Este domingo en COPE, 12M, Cataluña en su laberinto.
No hay nada descartable.
También en cope.es y en redes sociales.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
No. Nos situamos ya en Cataluña, día previo a las elecciones autonómicas de mañana 12 de mayo. Unos comicios anticipados, te recuerdo, en los que casi 6 millones de personas están llamadas a las urnas. Todas las encuestas coinciden en que el socialista Salvador Illa va a ser el ganador, pero la gran incógnita es si podrá formar gobierno. Para ello necesitaría el apoyo de los independentistas, de Junts o de Esquerra Republicana. Y es que Yolanda Bernal, todos los escenarios están abiertos.
La campaña acaba con Salvador Illa a la cabeza en las encuestas y una lucha entre Junts y Esquerra para liderar el espacio independentista, aunque la mayoría de sondeos dan ventaja a Carles Puigdemont. Illa podría ganar mañana las elecciones, pero sin conseguir una mayoría suficiente para gobernar. El candidato socialista dice que está dispuesto a liderar una nueva etapa y pide que no bloqueen su investidura. Puigdemont, que ha cerrado campaña en Elna, justo donde anunció que se presentaba a estas elecciones, hace un llamamiento a la movilización para quedar por delante de Esquerra, acercarse a Illa e incluso desafiar las encuestas y ganar mañana. El tercero en discordia, Pere Aragonés, confía en un vuelco en las encuestas y reivindica la gestión de su gobierno como muestra de solvencia y credibilidad. Los candidatos de Vox, Ignacio Garriga, y del PP, Alejandro Fernández, intentarán mañana liderar la derecha constitucionalista y el de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha echado el resto para intentar seguir en el Parlament, aunque reconoce que mantener la representación será heroico. Todos los partidos hacen un llamamiento masivo a la participación y es que a esta hora la balanza la pueden decantar precisamente los indecisos, un 15% de electores que todavía no saben a quién votar.
Y para todos esos indecisos, por cierto, está disponible el test de voto en cope.es. Por otro lado, en un momento más que convulso en el panorama político español, los resultados de estas elecciones van a tener una clara lectura nacional. Pedro Sánchez, sin ir más lejos, los presenta casi como un plebiscito personal. Un Sánchez que se ha volcado con Illa para tratar de mitigar el avance de Puigdemont. Ricardo Rodríguez.
Los socialistas van a llegar a este 12 de mayo con Pedro Sánchez obligado a redoblar el llamamiento de Salvador Illa a la participación para que el electorado evite dar como segura la victoria. Tanto la Moncloa como Ferraz han estado encima de una campaña tras la que quedan las buenas perspectivas de los trackings, pero también una máxima cautela. Las expectativas pasan por un triunfo claro de Illa. La clave reside en por cuánto gana, si toca e incluso supera el techo histórico del PSC de 42 escaños, porque nada está amarrado cuando Carles Puigdemont, en segunda posición, ha crecido sin parar a costa de una Esquerra descolgada definitivamente de la carrera a las urnas. De ahí que el alto mando del PSOE contemple como remota la posibilidad de una nueva mayoría independentista. Del cómputo habría que sacar a los ultras de Alianza Catalana. En el entorno de Sánchez inciden en que su escenario idóneo, el central, es que Salvador Illa alcance la Generalitat con el apoyo externo de los republicanos y los comunes, que por cierto tampoco se salvan de la erosión, y eso significa dosis añadida de tensión para el espacio de Yolanda Díaz.
Gracias, Ricardo. Y mientras Puigdemont pisa los talones a Illa, según algunos sondeos que se han ido publicando, en el centro-derecha la pugna se sitúa por el cuarto puesto. Se lo disputan PP y Vox. Los populares dicen estar convencidos de que serán ellos los que ocupen ese lugar, Maribel Sánchez.
El objetivo es amarrar el cuarto puesto y eso solo se consigue multiplicando por 3 o incluso por 4 los actuales 3 escaños que tiene el PP en el Parlamento catalán. Lo que ocurre es que esa meta inicial es cada vez más complicada, con las últimas encuestas manteniendo la fortaleza de Vox. Entonces, ¿cómo pretenden subir? Pues los populares dicen a COPE que absorbiendo a Ciudadanos y liderando a esos catalanes que no se sienten independentistas, sean o no simpatizantes socialistas. Es más, saben que si sumaran unos 20 escaños con los de Abascal, podrían ser la llave que necesita el PSOE para poder gobernar. Es lo que llega a reconocer en Herrera en COPE el propio candidato del PP, Alejandro Fernández.
Estoy absolutamente convencido de que el resultado va a ser muy, muy bueno. Podemos incluso llegar a tener la llave de la política catalana. Luego es verdad que el escenario es endiablado, pero podemos tener esa llave.
La llave para gobernar, sí, pero no para la investidura del futuro presidente catalán, porque para eso exigen que el PSOE rompa con el independentismo también en Moncloa.
Cambiamos de asunto, pero no nos movemos de Cataluña, porque allí cientos de familias se han organizado para denunciar el desplome del nivel educativo en esta comunidad. Algunas aseguran que sus hijos no saben sumar ni restar en tercero de primaria y piden más rigor académico a la Generalitat. Dori Huertas es impulsora de esta iniciativa y nos ha explicado en el fin de semana con Cristina qué es lo que está ocurriendo en las aulas catalanas.
Creemos que se tiene que dar clases basado en la evidencia. Estas maneras nuevas de enseñar por proyectos, por ámbitos, en las que las asignaturas no están bien definidas ni los contenidos que tiene que haber por curso no nos los enseñan, yo creo que esto se tiene que acabar y ha habido muchos experimentos.
Los datos del informe PISA han sacado a la luz que los alumnos catalanes han retrocedido el equivalente a 2 cursos en lectura, a 1 curso y medio en matemáticas y a otro en ciencias. Estos datos han servido como choque de actuación para que las familias catalanas pongan fin al deterioro escolar, o al menos
lo intenten. Hemos aprovechado el debacle que ha creado PISA y que realmente ha sido el punto de inflexión para que realmente empezaran a pensar que estas maneras y estos nuevos modelos de educación no estaban funcionando, y entonces nos hemos organizado en esta plataforma para reivindicar que se tiene que cambiar, porque es que nuestros hijos no están aprendiendo correctamente.
La plataforma ha colgado un manifiesto en la red echange.org para recopilar firmas. Cuentan ya con más de 1.200 y, entre otras cuestiones, piden recuperar una educación de calidad allí en Cataluña. Seguimos hablando de educación, porque en apenas un mes los estudiantes españoles van a estar haciendo sus exámenes de selectividad. Como principal novedad para la prueba de este año, la asignatura de Historia ha dejado de ser obligatoria y ahora los alumnos pueden elegir entre esta y Filosofía. Los cientos de miles de jóvenes que se presentan tendrán que volcar en un solo examen todo lo aprendido durante sus años de educación secundaria y bachillerato, pero no todos los alumnos van a hacer el mismo examen, porque dependiendo de la comunidad, la selectividad puede llegar a ser muy diferente. Arturo, ahí estarán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, ¿qué cambios hay dependiendo de cada una de las comunidades?
Pues, por ejemplo, si nos fijamos en la asignatura de matemáticas, aunque en algunas comunidades los alumnos tienen que examinarse de 5 bloques de contenido, en Andalucía, Cataluña, Navarra, Ceuta y Melilla solo se examinan de 3. O en Historia, por ejemplo, a los alumnos de Valencia, Cataluña y País Vasco no les evalúan del 70% de los conocimientos estipulados por el Ministerio. Unas diferencias entre exámenes que pueden provocar que un alumno pudiese llegar a, con los mismos conocimientos, aprobar en una comunidad y suspender en otra. Esto se produce principalmente por la diferencia en el temario evaluado en cada comunidad, y parece que no es solo una opinión decir que hay comunidades donde el examen es claramente más fácil. Ana Losada es integrante de la plataforma Escuela de Todos.
Hay comunidades autónomas que, estudiando solamente un bloque de contenido de matemáticas, pueden sacar un 10. Hay comunidades autónomas que, en Historia, estudiando 2 temas de 10 o de 12 temas en total, pueden sacar un 10.
A esta diferencia en los contenidos hay que sumarle otros aspectos que hacen que esta desigualdad sea aún más sangrante. Por ejemplo, el distinto grado de opcionalidad que existe entre unos exámenes y otros, que permite a los alumnos de algunas comunidades dejarse gran parte del temario sin estudiar.
Y por si todo esto fuera poco, los criterios de corrección tampoco son los mismos, y 2 alumnos que tengan los mismos fallos en un examen con los mismos contenidos también podrían sacar una nota muy distinta dependiendo de si están en una comunidad o en otra, Arturo.
Diferencias en los criterios de corrección, Sandra, que empiezan desde la ortografía. Por ejemplo, en Extremadura, si suspendes el examen con 5 faltas solo, mientras que en Baleares puedes sacar un notable con 30. Es cierto que este punto cambiará a partir del año que viene. En todas las comunidades se descontará hasta un 10% de la nota final por errores ortográficos, aunque el borrador del Ministerio no especifica cómo se va a penalizar ni qué margen tienen las autonomías para ese 10%. Pero además de en la ortografía, esta diferencia en la corrección también pasa en algunas asignaturas.
En Historia, por ejemplo, los criterios de corrección, pues hay algunas comunidades autónomas que son muy exigentes, tienen que incluir sí o sí referencia a ciertos contextos históricos o ciertos hechos, y en otras pues se deja un poco en manos del corrector. Todo esto hace que al final haya exámenes que sean muy fáciles.
Esta desigualdad es un problema que viene desde hace muchos años. Según un informe realizado por la Universidad de Valladolid en el año 2016, la probabilidad de acceder a una plaza de medicina para quienes se presentaron a la selectividad de 2015 en Canarias, Extremadura o Murcia fue el doble que para los alumnos de Castilla y León.
Bueno, pues una de las soluciones ante esta desigualdad es crear un examen común para todas las comunidades que evaluara de manera justa e igualitaria los conocimientos del alumnado, o al menos que esos criterios de corrección sean los mismos. Algo que, según la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, esta idea del examen único es imposible mientras no haya también un bachillerato único. Así que este bloqueo que existe con la selectividad parece pasar por un giro de 180 grados de los estudios superiores, que al menos de momento no parece que vaya a ocurrir. Mañana es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, una cita a la que vamos a poner rostro a esta hora. Mira, Marta Isabel González es la responsable del servicio de prensa de Manos Unidas, donde lleva trabajando más de una década en esta ONG de la Iglesia. Un trabajo que compagina con el periodismo humanitario.
Descubrí que el modo de salvar vidas, no, de poder ayudar a la gente, era a través de la comunicación y de la información. Y entonces pues me di cuenta de que mi modo de ser era muy insociable y que podía ayudar mucho siendo periodista y tratando de llevar la verdad a las personas. Al final la vocación profesional y la vocación religiosa se convirtieron en una misma cosa.
De hecho, Marta Isabel ha reforzado su fe a través de la comunicación social, que para que sea auténtica tiene que hacernos libres y ayudarnos a descubrir la verdad.
Me ha marcado mucho el pensar que Dios es nuestro Padre, que todos tenemos que tener una vida de dignidad y que la información y el que las personas sean libres, que estén informadas, que puedan decidir en libertad, que a lo mejor una información les ayude a recapacitar y convertirse y cambiar sus vidas, y también a nivel internacional, que la gente conozca las realidades del mundo que sufre, creo que es un modo de ayudar y de hacer que el reino de Dios llegue a toda la gente.
Para conocer la realidad, Marta Isabel ha estado en diversos lugares que le han aportado mucho en su faceta de periodista cristiana. Ella sabe perfectamente que hay que conocer los hechos para poder informar correctamente sobre ellos.
Los cristianos, como dice también el Papa Francisco, no podemos tener cara de vinagre. Primero tenemos que ser alegres y estar también en el mundo, conocer la realidad. Siendo periodista, a mí lo que me parece es que no podemos informar de la realidad sin estar dentro de la realidad, ¿no? ¿Qué información estaríamos haciendo o qué comunicación si no estamos muy pegados a la realidad?
Bueno, pues son muchas las reflexiones que pone encima de la mesa Marta Isabel. Y nuestro próximo protagonista es también periodista, se llama José Antonio Méndez y actualmente trabaja en comunicación de la Asociación Católica de Propagandistas. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de saludarte.
Igualmente, José Antonio. Bueno, en tu caso, ¿por qué estudiaste periodismo?
Bueno, a mí siempre me ha movido la búsqueda de la verdad. A mí siempre me ha gustado mucho también comunicar, hablar, pero sobre todo escuchar, ¿no? Y en el periodismo, digamos, bueno, pues ahí puso el Señor esa semillita, ¿no?, de vocación profesional, que va mucho más allá del simple ejercicio de la profesión, ¿no? Es tratar de mirar al mundo con ojos de asombro, tratar de buscar también ese sello de Dios en todo aquello que nos rodea y tratar de combinar el anuncio con la denuncia, ¿no? El anuncio de las cosas estupendas que ocurren en el mundo, el anuncio de la verdad con mayúsculas, que es pues que Dios existe, que está presente y que podemos reconocerlo a nuestro alrededor en un montón de realidades, y también la denuncia de todo aquello que pues ataca esa verdad y sobre todo que nos ataca a nosotros, ¿no?, que impide que vivamos una vida realmente plena, realmente pues satisfactoria y entusiasmante, ¿no? Entonces yo creo que esos fueron los principales motivos por los cuales me dediqué al periodismo.
Tú también, José Antonio, eres padre de familia, ¿verdad?
Exactamente.
¿Y cómo es esto de compatibilizar tu papel como padre con la de una profesión tan sacrificada como esta?
Yo tengo cuatro hijos pequeños, y no solamente la función de padre, ¿no?, digamos, en mi misión como padre, sino también como esposo, porque el periodismo, uno de los grandes hándicaps que tiene es que que implica muchas horas y a unas horas un poco intempestivas, ¿no? Ya sabes, estamos hablando en fin de semana, lo que te voy a contar a ti. Yo creo que ahí es muy importante que seamos conscientes de que tenemos que establecer prioridades y no solamente esto que se habla ahora tanto de la conciliación, porque conciliar al final es poner dos cosas al mismo nivel y la familia y el trabajo no están al mismo nivel. Lo que hay que hacer es establecer prioridades, ¿no? Pero sí que me parece que es muy importante que la familia ocupe un papel prioritario en la comunicación, no solamente en la vida del comunicador, por supuesto, sino también en la comunicación, ¿no?
Hablabas la familia, bueno, en general, ¿no? Información religiosa. ¿Qué retos hay por delante ahora mismo?
Pues verás, yo pienso que en primer lugar lo que tenemos que tener es audacia para comunicar aquello y hablar de aquellos temas que lo que llamamos los periodistas, ¿no?, la espiral del silencio trata de silenciar, es decir, aquellos temas que son políticamente incorrectos, que pueden suponer una cierta incomodidad, que te van a significar, por ejemplo, hablar cuestiones de fe, explicar muy bien por qué la vida humana merece ser defendida en toda circunstancia, son hoy situaciones que nos pueden llevar a debates complicados y a posiciones un poco incómodas incluso dentro de nuestro propio entorno, ¿no? Entonces, primero, audacia, esto segurísimo. Después, cargarnos de razones. No podemos ir por ahí con argumentos maniqueos o con cuatro pincitas. No. Tenemos que contrastar muy bien la información que vamos a transmitir, la información que vamos a producir también como periodistas y luego distinguir aquello que es una opinión de aquello que es una información. Hoy hablamos mucho de fake news, de bulos y todo esto. Y en el fondo es porque es muy difícil distinguir, cada vez más difícil distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Entonces no podemos dar pábulo a lo primero que nos llega, aunque parezca que sea verdad, aunque estemos de acuerdo con ella. Contrastar bien la información y ser prudente para no dar pábulo a, al final, medias verdades o mentiras o manipulaciones, ¿no? Que al final ya sabemos quién es el padre de la mentira, ¿no?
Y ante esto precisamente que comentas, hay una herramienta que podríamos decir es un arma de doble filo, como es la inteligencia artificial. Y de hecho este año el mensaje del Papa y de los obispos va sobre esto, sobre la inteligencia artificial. No sé qué opinión tienes tú al respecto de ella.
Pues mira, yo soy un apasionado de la inteligencia artificial, te lo tengo que reconocer. Pero estas inteligencias artificiales generativas, los famosos ChatGPT y todos los que los sus primos hermanos, ¿no? Y los las aplicaciones o las webs para diseños gráficos o audiovisuales, lo que hacen es partir no de la verdad, sino de aquello que pueda resultar verosímil, ¿no? Pero no parten de una verdad, sino parten de un contenido que sea coherente. No es necesariamente cierto. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Tenemos que ser, tener la suficiente cintura, podríamos decir, como para adaptarnos a esta nueva realidad, formarnos bien en ella, pero también exigir que tanto las empresas que facilitan este tipo de contenidos y los reguladores internacionales, exigir que aquellos contenidos que se han creado con inteligencia artificial generativa se expongan al público y lleguen al público de forma que sean todos sepamos que eso ha sido creado por una inteligencia artificial generativa. Entonces, pienso que esta regulación es cada vez más urgente y después que tenemos que educar muy bien a nuestros hijos y educarnos a nosotros mismos en el uso responsable de estas herramientas.
Bueno, pues mañana es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y con motivo de ello hemos hablado con José Antonio Méndez, que actualmente trabaja en comunicación de la Asociación Católica de Propagandistas y hemos analizado, bueno, pues todos los retos, ¿no?, que tiene por delante también el periodismo y la comunicación, en este caso social. Muchísimas gracias, José Antonio.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Y antes de llegar a las 2:30, como cada sábado, escuchamos la firma de Mario Alcudia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana, solemnidad de la Ascensión del Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Somos llamados a proclamar la buena noticia, como lo son también, desde luego, los miles de misioneros españoles. Hoy te cuento el hermoso caso de la madrileña Gloria Rey. Hace justo 7 años hablaba con ella cuando estaba a punto de partir en una experiencia de verano de misión a Perú, donde estaban sus tíos. Entonces tenía 18 años, ahora tiene 25, y en todo este tiempo ha desarrollado otras experiencias similares en Etiopía y Albania. Entonces estaba decidiendo qué carrera cursar. Tenía en mente algo relacionado con el ámbito sanitario. Bueno, pues finalmente estudió enfermería. Ahora, junto a su novio, Pablo de Mergelina, ingeniero industrial de 26 años, después de 6 años de noviazgo, se van a casar en octubre y partirán por 3 años a Tanzania. Además de trabajar en un hospital, van a ser enviados a proclamar el Evangelio como portadores de fe, esperanza y caridad. Dios les llama a 2 vocaciones, el matrimonio y la vocación misionera. Hay una llamada, por tanto, de Dios doble y común. Habla el lema de la jornada de testigos valientes del Evangelio, y vaya si lo son, porque son llamados a testimoniar la fe con la propia vida. Ellos han ido respondiendo durante estos años con generosidad a esa llamada del Señor, fiándose plenamente de Él. Como dice muy acertadamente el Papa, la misión es fruto de 2 pasiones, la pasión por Dios y la pasión por su gente. Estamos celebrando además el sínodo en la Iglesia en torno al tema comunión, participación y misión. Como dice el Papa, uno de esos grandes retos es el de renovar nuestro celo por la evangelización en el mundo actual. Nuestros misioneros son paradigma de lo que tiene que ser la misión de todo bautizado. Atentos a los alejados o que no conocen a Dios, o los que sufren, a los que no tienen voz, ellos hacen presente en medio del mundo el amor misericordioso del Padre, llevando el Evangelio con alegría, con ese brillo en los ojos y esa mirada enamorada. Ya lo ves, también ellos, estos misioneros, son desde luego unos grandes comunicadores sociales. Hasta el próximo día.
Dos y media, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en Mediodía COPE en este sábado de jornada de reflexión en Cataluña de cara a unos comicios en los que más de 5.700.000 personas están llamadas a las urnas, que van a acoger cerca de 2.700 colegios electorales en los que unos 7.300 agentes policiales velarán por el normal desarrollo de la jornada electoral. Son los datos que ha comunicado el gobierno catalán durante este sábado. Y como pasa prácticamente en todas las elecciones, los partidos apelan a los indecisos, de los que nunca se sabe con exactitud su fuerza real. Si nos agarramos al último CIS que publicó el socialista Tezanos el pasado lunes, esa encuesta señala que hay casi un 16% de indecisos que van a concentrar su voto entre hoy y mañana, y hasta un 9% el mismo día de las elecciones. Por cierto, que en cope.es, si eres uno de esos indecisos, tienes disponible nuestro test de voto. Bueno, el cierre de campaña de ayer viernes comenzó marcado por la reflexión particular de Pedro Sánchez, que ha formado parte de la estrategia conjunta para relanzar al que todas las encuestas dan como favorito, aunque lejos de la mayoría absoluta, Salvador Illa. En el mejor de los casos, según los sondeos más optimistas, como el del CIS catalán, Illa podría llegar a los 47 escaños, cuando ahora mismo los socialistas tienen 33 en el Parlament de Cataluña, donde la mayoría absoluta está fijada en 68 diputados. En todo caso, son unas elecciones en las que antes de que se vote incluso ya hay un ganador, que es Carles Puigdemont, quien lideró el golpe separatista del 1 de octubre y quien huyó del país, se fugó, pero que ha conseguido presentarse a las elecciones a la espera de una amnistía diseñada a su medida. Y todo a cambio de 7 votos para que Pedro Sánchez siga en Moncloa. Un Puigdemont que, por cierto, ha dicho que si no gana estas elecciones va a dejar la política, aunque en todo caso seguirá dirigiendo desde el Congreso con vistas a esos 7 votos que necesita Sánchez. Los resultados de cara a estos comicios se prevén además positivos para Junts, para el partido de Puigdemont, que según las encuestas va a superar a Esquerra Republicana en las urnas. La presencia de Puigdemont no es la única anomalía de estos comicios, porque estas elecciones, su adelanto, lo que han venido a confirmar también es la dependencia que tiene Sánchez de los separatistas. Cuando Pere Aragonés comunicó la fecha de los comicios, inmediatamente Sánchez rechazó defender los presupuestos y hoy los españoles seguimos sin esas cuentas. Todo apunta a que va a ganar Salvador Illa, le va a seguir Junts y Esquerra, y la gran incógnita es si el PSC podrá gobernar. Si en soledad con apoyos externos, que sería lo ideal para los intereses socialistas, o en coalición con alguno de los separatistas. Y luego está la pugna en el centro-derecha, con PP y Vox peleando por ocupar el mismo espacio, por ser la cuarta fuerza política en Cataluña, y con Ciudadanos también sin representación ya en el Congreso ni en los parlamentos autonómicos y todas sus esperanzas miradas están puestas en conseguir algún diputado en Cataluña. Cuando mañana por la noche termine el escrutinio, todos estos escenarios posibles se van a abrir. Y aquí en COPE con Ángel Expósito, que por cierto también va a estar mañana al frente de este Mediodía COPE, y Carlos Herrera, Expósito y Herrera, vas a poder seguir el especial Elecciones desde Barcelona a partir de las 7:30 de la tarde aquí en COPE. Pero eso será mañana. De momento, hoy sábado 11 de mayo, hay otras claves que te cuento ya con Alicia García. Nuevo lío en Eurovisión a escasas horas de la final de esta noche.
Sí, la Unión Europea de Radiodifusión ha anunciado esta misma mañana la expulsión del representante de Países Bajos mientras investiga una denuncia contra él por comportamiento inapropiado con una integrante del staff del festival en un incidente ocurrido durante la segunda semifinal. Entre tanto, siguen las protestas contra la representante de Israel en el certamen.
Precisamente Israel ha ordenado el desplazamiento de unas 300.000 personas en el norte y sur de la Franja de Gaza.
A la población de Rafah se le pide que se dirija al área humanitaria de Al-Masawi, una zona costera ya saturada de desplazados en tiendas de campaña improvisadas, sin agua corriente y sin apenas comida. Más de 1.400.000 palestinos, que es la mitad de la población gazatí, se habían refugiado en Rafah tras huir de la ofensiva israelí en otras zonas.
Un hombre dispara a un camarero por no servirle y la emprende a tiros con la policía en su huida por las calles de Zamora.
El agresor está federado en la modalidad de tiro olímpico. El camarero ahora mismo se encuentra hospitalizado en estado grave, tiene 2 costillas rotas y un pulmón afectado, pero no se teme por su vida.
Y Alex Alguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En directo, el Mallorca-Las Palmas en Primera División y también el segundo partido de Rafa Nadal en el Masters 1000 de Roma.
Y le van bastante mal las cosas a Rafa Nadal porque ha perdido el primer set por 6-1 y va perdiendo en este segundo por 3-1. Así que, de momento, lo tiene muy complicado para seguir vivo en el torneo de Roma, en el que sí que va a seguir jugando Paula Badosa, que se ha impuesto en 3 sets a la rusa Schneider. Ha perdido Davidovich en 2 ante el serbio Medvedović. Y en fútbol, como ya hemos dicho, ya está en marcha la jornada de este sábado con el Mallorca-Las Palmas, que está por el minuto 35 de partido y en el que ganan los Baleares 1-0 gracias a un tanto del argentino Gio González. Este resultado mandaría a segunda división al Granada, que se enfrenta a las 6:30 al Real Madrid. Ancelotti va a hacer muchas rotaciones. Courtois va a ser el portero. Arriba van a jugar Arda Güler, Ibrahim junto a Joselu. A las 4:15 se va a jugar el Villarreal-Sevilla. A las 9, el Atlético Osasuna. En segunda también está en juego el Racing de Santander 1, Mirandés 0. Motociclismo, Gran Premio de Francia, pole para Jorge Martín en la carrera al sprint de MotoGP, que va a arrancar ahora a las 3. En Moto3 va a salir primero David Alonso, en Moto2 Aaron Canetti. También tenemos en marcha la octava etapa del Giro de Italia, jornada de montaña con final en alto en Prato di Tibo.
Gracias, Alex. 2:36, escuchas Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Minicentra. Bellingham la busca. ¡Queda balón muerto! Nacho media vuelta que lo colea Nacho. Filtra para Rüdiger. ¡Centra Rüdiger! ¡Gol!
¡Banquillo de la locura una vez más, Miguelito!
La locura absoluta. José Luis Pichichi del Madrid en Champions.
Usted dijo en la 14ª que el corazón no le daba para más. Después de lo de hoy, ¿todavía sigue teniendo corazón?
No, estamos felices por los días que vienen.
No creo que haya un caso igual que esta película épica que está protagonizando el Real Madrid continúe capítulo tras capítulo y que no haya un capítulo final a la vista.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte, la emoción de la radio.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros
ya somos voluntarios.
Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
HSN te apoya en la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo, aprovéchate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración. Brain Care, Evoptogem, Evobrain, cafeínas y muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Sandra Asenjo.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir hablando de la muerte de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate el pasado 9 de febrero, porque la última hora es que el juzgado de instrucción de Barbate ha abierto diligencias contra los mandos de la Guardia Civil que organizaron ese operativo contra los narcos, en el que los agentes fueron asesinados. Lo hace tras la denuncia presentada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que es el sindicato mayoritario, que entiende que aquella noche en el puerto gaditano se vulneró la normativa de prevención de riesgos laborales. Los agentes fueron a perseguir a los narcos en una clara desigualdad de condiciones con una pequeña Zodiac frente a una potente narcolancha. Esta apertura de diligencias, además, coincide con el vuelco que ha dado la investigación, porque el informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, concluye que los 6 detenidos por el asesinato de los dos agentes no estuvieron involucrados en el crimen. Han llegado a esta conclusión tras comprobar que la narcolancha del conocido como Kiko el Cabra tenía 2 antenas y la que arrolló a los agentes tenía tan solo una. El abogado de una de las acusaciones, Andrés Carreño, comparte la idea de que en las condiciones en las que se dio el ataque, anoche cerrada, era complicado identificar a los atacantes con certeza y que incluso ni los guardias civiles que sobrevivieron al ataque pueden asegurar quiénes fueron los que les embistieron.
Bastante más grande, con varios ocupantes, alguno de los guardias civiles ha dicho que sí podía identificar a alguno vistiendo una prenda de un color más llamativo, anaranjado, rojizo, no solo negro, pero no pueden identificar si iban 3, si iban 4, si iban 6.
¿Y ahora qué? Pues se busca un marroquí de nombre Karim que habría huido a su país nada más producirse los hechos en el puerto de Barbate. Nacho Abad, periodista especializado en sucesos, ha hablado en COPE sobre por dónde pasa esta última hora de la investigación.
La UCO, al hacer su nuevo informe, examina las hélices de la narcolancha que se sospechaba que era la que es y que había cortado los trajes de los buzos, y lo lógico es que tú te lleves fibras de los trajes de los buzos y de donde tocase, y en la hélice no hay nada. Ahora sospechan de una segunda narcolancha conducida por un marroquí de nombre Karim, y en la que irían otros 2 marroquíes más, que por supuesto ya están en Marruecos, y a ver quién les echa el guante, ¿no?
Nacho Abad nos habla además aquí en COPE de las consecuencias que está teniendo esta equivocación. Él cree que se quiso actuar y encontrar a los culpables demasiado rápido.
El error lo que ha producido es una doble victimización de las familias de los guardias civiles. ¿Por qué? Porque pensaron que los tenían en prisión, pensaron que los tenían bien capturados y que se iba a hacer justicia, y de repente se dan cuenta que se han equivocado. Y yo también establecería el debate en otro punto, y es... ¿Se presionó desde el Ministerio del Interior para que hubiese una detención inmediata porque el escándalo era brutal el que había en España?
Ya solo queda esperar y ver por dónde continúa avanzando la investigación, y también ver qué pasa con Kiko el Cabra y sus amigos, que continúan en prisión porque han cometido otros delitos en relación al narcotráfico, aunque podrían quedar en libertad la próxima semana. Abordamos ya la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell, que ha dado lugar a una batalla financiera en toda regla. La pugna se prevé larga y el gobierno, que es quien tiene la última palabra, se opone abiertamente alegando que la operación conlleva un evidente riesgo de concentración bancaria. De momento, la entidad catalana ha pasado al contraataque al denunciar al BBVA por incumplir la ley de OPAs. Con su denuncia en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sabadell acusa al BBVA de ofrecer a medios y analistas información que no consta en el anuncio oficial de OPA. Pero si la CNMV da el visto bueno, poco puede hacer la entidad catalana para frenar el avance de la operación. Después quedaría a pasar el filtro del Banco Central Europeo y Competencia. Después solo se enfrentarían al veto del gobierno. Y aquí en COPE, Carlos Balado, profesor de OBSN Business School, nos explica qué podría pasar con este veto.
El gobierno puede intervenir en la operación, considerar, por las razones que sean, que la operación no es adecuada, pero tendrá que justificarlo y motivarlo mucho.
En cualquier caso, todo este proceso podría alargarse entre 6 y 8 meses y, de salir adelante, daría lugar al segundo mayor banco de España. Lo cierto es que, echando la vista atrás, no es frecuente el éxito de este tipo de operaciones en nuestro país, pero ¿en qué consiste exactamente una OPA hostil? Marta Ruiz.
Lo que hace el BBVA es lanzarse directamente a por los accionistas del Sabadell, ignorando el rechazo de su consejo de administración. Eso es una OPA hostil, algo que no se daba en el sector financiero español desde hacía 40 años, con el intento frustrado del Banco Bilbao de hacerse con el Banesto. No es frecuente el éxito de este tipo de operaciones en España, y esta ya ha comenzado con la denuncia del Sabadell, acusando al BBVA de incumplir la ley de OPAs por dar información que no estaba en la oferta oficial a analistas y medios, pero poco puede hacer la entidad catalana si el regulador da el visto bueno al folleto de la operación, salvo Carlos Balado, de OBS Business School.
El caballero blanco, es decir, una tercera empresa que adquiera a la empresa objetivo en unos términos más ventajosos.
Si la fusión pasa el filtro de la CNMV, competencia del Banco Central Europeo, se encontrará con el veto del gobierno, una intervención del mercado que no será fácil de justificar.
Gracias, Marta. Y desde la Unión Europea también miran esta operación y, como decimos, el Banco Central Europeo tiene que dar su visto bueno. ¿Y qué dice el supervisor? Pues fuentes del BCE aseguran a COPE que lo más seguro es que no ponga trabas. El Banco Central Europeo se atiene a unos criterios que, en un principio y sin haber leído los papeles, sí se cumplen. Berlín, Rosalía Sánchez.
El Banco Central Europeo había sido previamente informado de sus intenciones por parte del BBVA. Como supervisor tiene que dar el visto bueno a la operación y, en principio, la ve con buenos ojos. Lleva años pidiendo fusiones que consoliden el mercado financiero europeo y esta operación responde a esas llamadas a crear los campeones europeos, bancos grandes del euro. La función del Banco Central Europeo, por otra parte, no es diseñar esas operaciones, sino certificar que se atienen a dos principios, el de solvencia y el prudencial, que está relacionado con la verificación de que el accionariado y la nueva estructura jurídica resultante no obstaculizan la transferencia de fondos propios o el reembolso de pasivos. Y no tiene motivos para pensar que esta operación contenga defectos técnicos o que amenace de alguna forma la estabilidad del sistema financiero de la zona euro. La autoridad avanza que será además flexible con las exigencias porque entiende que en operaciones no acordadas pueden faltar cierta información supervisora.
Y mientras en los mercados este anuncio se deja notar y mucho en la cotización de las dos entidades, con resultados además muy desiguales. Mientras el BBVA se desploma, el Banco Sabadell repunta en bolsa. Fernando Mañueco.
BBVA y el Banco Sabadell han acaparado todo el interés de los mercados en esta semana después de la OPA hostil del primero sobre el segundo. La operación todavía está en una primera fase. Van a pasar meses antes de que se abra el periodo de aceptación de la oferta. Falta la luz verde de la Comisión del Mercado de Valores, de la Comisión de la Competencia, del Banco de España y del Banco Central Europeo. Todavía puede malograrse la operación. El abanico está muy abierto y puede pasar casi de todo. De momento, la bolsa ha castigado las acciones de BBVA y ha premiado las del Banco Sabadell. Con estos movimientos se ha evaporado parte del atractivo de la oferta de la entidad vasca sobre la catalana. Recordemos, ofrece canje de una acción nueva de BBVA por cada 4,83 del Sabadell. No hay contraprestación en efectivo. El mercado, por tanto, se ha comido ya buena parte de la prima ofrecida. Esta semana ha habido más. Indra y Telefónica han publicado buenos resultados trimestrales. Ferrovial ha debutado en el mercado Nasdaq de la Bolsa de Nueva York y el Tesoro Español ha colocado letras a 6 y 12 meses, que son las que más aceptación tienen entre los ahorradores. Ha bajado la rentabilidad de ambas. Ofrecen un 3,55 y un 3,42% respectivamente.
Y en medio del tira y afloja de esta OPA lanzada por el BBVA, el Banco Sabadell, nos fijamos a esta hora en Mediodía COPE en el informe del Defensor del Pueblo sobre los problemas y las quejas, cada vez más, por el cierre de sucursales y la falta de cajeros automáticos en España. Mira, en los últimos 10 años, el Defensor del Pueblo ha recibido más de 3.000 quejas referidas a este problema, sobre todo de personas mayores que se quedan sin servicio cerca de sus casas y que tampoco tienen medios para acceder a distancia.
Por ejemplo, ¿necesitas el cambio? Pues tienes que ir en persona. ¿Necesitas acceder a dinero en efectivo? Pues bueno, simplemente en el cajero pues ya te manejas.
te manejas, como nos cuenta Ana María, que vive en Láncara, Lugo, pero siempre y cuando lo tengas cerca, porque ahora mismo 3 millones de personas aproximadamente viven a más de 5 kilómetros del cajero automático más próximo. Y luego hay casos como el de Miguel Ángel, que vive en Genaguacil, en Málaga, y que tiene una hora de camino hasta su cajero más cercano.
No solamente para sacar dinero, hay muchísimas gestiones que tienes que hacer en los bancos y nosotros nos tenemos que desplazar bien a Ronda, a perder una hora de nuestro tiempo para hacer las gestiones típicas que antes hacíamos en Genaguacil. La verdad que son muy necesarios. Un cajero sí que puede paliar parte de la problemática que nos encontramos en Genaguacil.
Ante estas situaciones cada vez más frecuentes, ¿qué propone el Defensor del Pueblo? Pues pide que retirar dinero en efectivo, realizar movimientos bancarios o garantizar que haya un cajero automático en núcleos poco poblados sean servicios económicos de interés general, básicamente para garantizar la atención presencial a las personas mayores y también a aquellas con alguna discapacidad que también se ven afectadas por este problema. Nos centramos a esta hora en la guerra entre Israel y Hamás porque el ejército hebreo ha ordenado nuevos movimientos forzosos de civiles en Rafah y también en el norte de Gaza. Los asentados en Rafah están recibiendo las noticias del llamamiento de evacuación mediante folletos lanzados desde el aire, como ha ocurrido en pasadas ocasiones, y se les ha pedido a los palestinos que se dirijan a Al-Mawasi, una zona costera ya saturada de desplazados en tiendas de campaña improvisadas, sin agua corriente ni saneamiento. Hasta ahora, según asegura el ejército, aproximadamente 300.000 habitantes de Gaza se han trasladado hacia esta zona humanitaria en condiciones que los propios voluntarios han definido de horrorosas. En total, casi 35.000 gazatíes han muerto en 7 meses de guerra, unos 15.000 de ellos, además, menores de edad. Además, se estima que 10.000 cuerpos están atrapados bajo los escombros, según fuentes sanitarias dependientes, eso sí, de Hamás. Mientras tanto, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado reconocer a Palestina como miembro de pleno derecho. Esta iniciativa ha sido impulsada, entre otros países, por España, aunque no se espera que prospere cuando llegue al Consejo de Seguridad. Washington, Juan Fierro.
Pese a esta resolución votada y aprobada en la Asamblea General de la ONU, Estados Unidos seguirá vetando el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho de la organización. La resolución, que tenía a España entre uno de sus patrocinadores, fue aprobada por 143 votos a favor de los 193 países miembros, 9 votos en contra y 25 abstenciones. El texto aprobado concede a Palestina nuevas competencias que superan su actual estatus de Estado observador no miembro. El embajador adjunto estadounidense descartaba que medidas unilaterales en el seno de Naciones Unidas o en el exterior sirvan para la solución del conflicto entre Israel y Palestina. Estados Unidos sigue considerando, decía el embajador adjunto estadounidense, que el camino más rápido para conseguir la paz son las conversaciones directas entre Israel y Palestina, apoyados por los Estados Unidos y otros países de la región.
Gracias, Juan. Y casi a la misma hora en Washington, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, recibía este viernes a José Manuel Álvarez. El ministro de Asuntos Exteriores dice que su homólogo respeta la decisión del gobierno español de reconocer el Estado palestino.
Evidentemente, Tony Blinken respeta la posición soberana de España y no ha emitido ningún comentario al respecto.
No, en ningún momento he notado que surgiera ningún tipo de discrepancia. Es un asunto que no ha tomado mucho tiempo. Lo que nos hemos enfocado es cómo conseguir que regrese la paz. ¿Qué podemos hacer de manera eficaz?
Un paso que previsiblemente se va a dar el próximo 21 de mayo en el Consejo de Ministros.
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch, quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Cómo es, Rosa?
Normal. Una chica normal.
Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa.
¿Qué no? Es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla.
Vamos.
¿A mi casa para qué? Oiga, señor Oporto.
¿Nos podría decir qué es todo esto?
Es que no sé
qué. Le recuerdo que está en su derecho de no contestar.
Bueno, seguro que te suena alguna de estas series, El cuerpo en llamas, sobre el crimen de la Guardia Urbana, o El caso Asunta, y que están teniendo un gran éxito en plataformas. Un caso de crimen basado en hechos reales en nuestro país que todavía no tiene serie es el de Gabriel Cruz, el pescadito.
Dio muerte al hijo menor de su pareja sentimental, el pequeño de 8 años de edad, Gabriel Cruz Ramírez.
Yo solo quería que se callara el niño. No quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel.
Este es el testimonio de Ana Julia Quezada durante el juicio por el asesinato del niño Gabriel Cruz, de 8 años de edad, ocurrido en Almería en febrero del año 2018. Quezada fue condenada a la pena de prisión permanente revisable. Y ahora la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, después de ver el éxito de todo este tipo de series y documentales, ha salido a hablar públicamente para rechazar y condenar ofertas similares que le han llegado para hacer una serie sobre el caso de su hijo.
Sabéis que desde el principio no hemos querido protagonismo con esto. Hemos rechazado todo tipo de ofertas que se nos han hecho y hemos manifestado continuamente que no queríamos participar de hacer ni documentales ni series con la muerte de Gabriel.
Y es que Patricia Ramírez se niega a que nadie se lucre con la muerte de su hijo. Unos hechos que más de 6 años después, evidentemente, siguen haciendo mucho daño.
Desgraciadamente, en este momento están existiendo irregularidades y personas que se están intentando lucrar de su muerte.
Existe un temor a que se pueda hacer un producto audiovisual similar. Manu Arraez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Además, la madre del pequeño Gabriel ha denunciado esta mañana que la asesina de su hijo graba un documental sobre la muerte de Gabriel desde la propia cárcel. Además, ahí están las ofertas de las que ha hablado la madre, y por lo que ella y los familiares del pequeño Gabriel han convocado una manifestación hoy a las 7:30 en Almería, su ciudad natal, bajo el lema «Nuestros peces no están en venta», para mostrar su rechazo a este tipo de series y documentales. Pero los familiares, entonces, ¿pueden hacer algo por impedirlo? Alberto García Cebrián es abogado especialista en derecho de familia.
Lo tiene muy complicado, porque al final depende de lo que haya ocurrido. Si no ha tenido difusión, sí que podía hacerlo, alegando que es su intimidad, pero al final en este caso, como son sobradamente conocidos, públicos, notorios, y al final han tenido gran repercusión en los medios, es algo que no pueden impedir.
Las únicas posibilidades entonces que tiene Patricia para denunciar el caso son tres. La primera, a los carteles promocionales. La segunda pasaría por denunciar para tratar de retrasar el inicio de la serie. Y por último, sería solicitar directamente la cancelación completa de su emisión. Pero el experto en derecho de familia ve prácticamente imposible cualquiera de ellas.
No serían realistas porque la retirada de carteles es muy remoto, que un juzgado lo admita. La medida cautelar de suspensión hasta que se estudie cómo es esa serie sí que podría ser, pero con un efecto totalmente limitado. Y al final, impedir que esa difusión salga a la luz es totalmente inviable, vamos. Y para el caso de que fuera muy injuriosa o vulnera el derecho al honor, la familia es la que se podría querellar. Pero al final, paralizar la serie es muy difícil.
Y de hecho, Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, como decimos, ha denunciado esta misma mañana la aparición de la asesina de su hijo en un próximo documental. Claro, seguro que te preguntas, ¿por qué les dan la razón a las productoras en estos casos? Pues como bien ha explicado el abogado, estas historias son públicas y por lo tanto no afectan a la intimidad, o así se considera, y no vulnerarían ningún derecho.
Al final la información es de dominio público cuando es relevante, cuando despierta el interés de la sociedad, cuando ha generado esa expectación, cuando ha tenido a España detenida, es algo que puede ser contado, porque al final no es algo íntimo que sea reservado de la sociedad, sino que ha participado la sociedad en medios, en difusión y en expectación.
En definitiva, las productoras de cine parece que tienen la sartén por el mango ante estos casos, a pesar de que las familias afectadas, como la de Gabriel, la del pequeño Gabriel, intenten parar cualquier película o documental, y por ello, esta tarde, esos familiares, esos conocidos, van a salir a las calles de Almería. Cuando pensamos en auroras boreales, nuestra mente viaja directamente a miles de kilómetros de España. Noruega, Finlandia, Canadá o Islandia son algunos de los lugares predilectos para ver este espectáculo de luces y colores. Pero esta madrugada ha ocurrido algo histórico en gran parte de España, porque el cielo se ha teñido de rosa, las auroras boreales han aparecido por casi todo nuestro territorio. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola Sandra, y fíjate qué curioso que aunque en un primer momento se suponía que no las íbamos a poder ver en nuestro país, al final nos han dejado ese lienzo de color rosa, morado, verde e incluso naranja en el cielo. Mira lo que nos cuenta Mar Gómez, que es meteoróloga y doctora en ciencias físicas.
La previsión inicial era que se quedaran más al norte de Francia, pero debido a esa llamarada solar que se produjo anoche, se intensificó la actividad y la pudimos ver en España.
Bueno, pues luces y destellos de diversos colores que se han dejado ver esta noche sobre el cielo en casi todo el mundo, incluso en lugares en los que no es habitual, como aquí en España, también en Francia, Inglaterra, Suiza, bueno, en Europa en general. Y puede ser que te estés preguntando qué es exactamente una aurora boreal. Pues mira, es un fenómeno físico causado por el impacto de partículas contra los átomos que se encuentran en las capas más externas de la atmósfera terrestre. Y debido a este impacto, los átomos emiten luces de diferentes colores, dando lugar a uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Así que atentos esta noche porque no se descarta que podamos observarlas de nuevo.
A veces el sol da sorpresas. En principio no esperamos para esta noche, pero si me hubieras preguntado ayer te hubiera dicho no lo descarto, pero se quedan latitudes de Francia y al final la vemos aquí. Entonces, la previsión de momento nos dice que en España esta noche no.
Bueno, Sandra, pues con un poco de suerte todos los que esta pasada noche no las hemos podido ver. A lo mejor esta noche sí que tenemos esa suerte. Y es que este fenómeno, fíjate, se dejó ver en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña o Galicia, tal como han publicado muchas personas a través de sus redes sociales. En España hay que mirar al cielo en dirección noreste. Y de hecho, los expertos apuntan a que cabe la posibilidad de que a lo largo de este año, en otro momento, podamos verlo.
Vamos camino de un máximo de actividad solar que está previsto, o sea, que se adelante a finales de este año. Entonces, cuanta más nos acerquemos a ese máximo, más posibilidad hay de este tipo de fenómenos. Entonces, puede volver a suceder a lo largo de este año, ¿eh? O sea, que aunque no pase esta noche, puede volver a pasar perfectamente.
Bueno, pues vamos a estar muy atentos esa noche a ver si hay suerte y mirando al cielo podemos ver alguna de esas auroras boreales. Y recuerda que si tienes una cámara, usando la opción de larga exposición, podrás captar las mejores fotografías. Ahora te quedas con el tiempo de juego de COPE.